Se estima que uno de cada tres menores de entre 12 y 14 años tiene algún problema o trastorno del sueño. Eso le ocurre a la hija de Carmen.
Quería comentaros un problemita que tenemos con nuestra hija de 2 años y es, literalmente y en resumen, es que no duerme ella y no dormimos nosotros. Hemos ido al pediatra, nos ha pautado melatonina, pero el problema no se soluciona. El tema sobre todo principal es que de la única forma que conseguimos que ella duerma es en nuestros brazos, pero evidentemente no puede estar siempre en nuestros brazos. Cuando intentamos ponerla en su cuna es como si tuviera pinchos. No hay forma, se pone a llorar, desesperada y claro, nosotros también, la verdad es que lo pasamos bastante mal de ver esa situación de estrés que ella también vive.
Pues vaya situación, dormir mal tiene consecuencias, dormir mal o poco. Impacto directo sobre el sistema inmune y sobre el desarrollo físico y cerebral, imagínese ya en un niño, ¿no? Hay un reciente estudio de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica que estima que entre un 20 y un 40% de los niños han tenido o tendrán algún problema relacionado con el sueño en algún momento de su desarrollo. Y con ello, pues los problemas asociados, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cómo podemos mejorar el sueño de los niños? ¿En qué casos debemos consultar con un especialista? ¿Cómo sabe usted si su hijo tiene un trastorno del sueño? Pues bueno, nos lo va a explicar el doctor Marco Heppe, neuropediatra y coordinador del Grupo de Trabajo de Trastornos del Sueño de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica. ¿He dicho bien su apellido, don Marco?
Perfecto, lo has dicho muy bien. Buenos días.
Muy buenos días. ¿De dónde es el apellido?
De Holanda.
Ah, Holanda. De Holanda, qué bueno.
Y con las aspiradas, ¿eh? Perfecto.
Jepe, muy bien. Entonces, el estudio está en lo cierto, tenemos que preocuparnos porque, en fin, de un 20 a un 40% es un porcentaje muy alto.
Es muy alto, efectivamente. Al final, uno de cada tres niños tenemos problemas del sueño. Que al final, desde la Sociedad Española de Neuropediatría, se crean una especie de grupos de trabajo, ¿no? Entonces, según con las patologías que sean más impactantes o más frecuentes, está el de epilepsia, está el de autismo, está también, por supuesto, el de trastornos del sueño, porque no es algo banal, sino que es algo que es muy frecuente y que tiene un impacto importante en la salud tanto de adultos como, por supuesto, de los niños.
Pues sobre todo si se cronifica, entiendo, porque una cosa es dormir mal durante una época del año y otra cosa, habrá padres ahora mismo en casa preguntándose si las pocas horas que está durmiendo su hijo ahora mismo tienen relación con, no sé si ahora hay exámenes o no, creo que no, pero con cualquier cosa que le esté pasando en el colegio o tal, o si es una cosa que se está cronificando.
Sí, efectivamente. Luego depende según la edad, las causas son diferentes, ¿no? Igual que pues en adultos va más relacionado o con estrés del trabajo, o con uso de pantallas o con malos hábitos. En niños, según las edades, las causas cambian, ¿no? Es decir, sí que adolescentes tenemos mucha causa de insomnio a raíz de exceso de uso de pantallas y a que se llama síndrome de retraso de fase, que biológicamente están programados para tener una hora de sueño más tarde, tipo a las 12, a la 1 de la madrugada, podrían cómodamente irse a dormir. Y levantarse, pues si fuese, por ellos fuese, pues a las 10, las 11, las 12 de la mañana y tan a gusto. Pero claro, ¿qué pasa? Que el día a día del adolescente tiene que ir al instituto a estudiar, a rendir y a las clases y no se puede acostar tan tarde porque se levanta más tarde y entonces estaría dormido todo el día.
Es curioso
y con niños
lo de...
pequeños lo que...
Sí, ¿sí? Decía doctor que es curioso lo de los ritmos circadianos y que cada uno en función a la edad que tenemos va, pues bueno, disminuyendo o aumentando. Claro, yo hablando con, creo que fue con María Alonso Puche, que lo tenemos todos los viernes, me decía, es que yo creo que los niños entran demasiado pronto en el colegio y hubo tanta gente que se le echó encima diciendo, pero ¿qué dices? El esfuerzo, el sacrificio y tal, que tampoco pongo en duda, que haya que hacer esfuerzo y sacrificio y que la disciplina se entrena al final haciendo cosas que no te gustan, que creo que es muy necesario la vida, pero igual es un debate que podemos abrir, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Es decir, biológicamente, ¿vale? Estamos programados para que los niños, cuando son muy pequeños, tipo de dos a cinco años más o menos, a acostarse pronto y a levantarse muy pronto. Y cuando somos adolescentes, biológicamente estamos programados para acostarnos más tarde y levantarnos más tarde. Y esto tiene un sentido biológico, ¿no? Porque si estamos en una tribu que venimos al final de la prehistoria con varios miembros, y puede haber un depredador en cualquier momento de la noche, los que son más jóvenes tienden a despertarse antes para que si vienen a horas muy tempranas los depredadores nos puedan despertar al resto de la tribu, y los que son más adolescentes acuestan más tarde, de forma que también pueden montar la guardia, y hemos, al final somos los descendientes de los trogloditas con estos ritmos circadianos, que tienen un sentido biológico, sin duda, pero que para el día a día del trabajo, que al final todo está ajustado a las horas del solares, ¿no? Pues empezamos la jornada a las 8 y acaba pues a las, por la tarde, a las 3, las 5, las 6, pues eso, los adolescentes lo llevan peor, porque no están ajustados a ese ritmo.
Pero entiendo, doctor, que podremos hacer otras cosas, además de adaptar el horario para que los niños duerman bien, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. La clave al final es generar anclajes y buenas rutinas. Entonces, aunque tenemos una programación biológica, la podemos reprogramar usando una serie de ajustadores. El más importante es el tema de la luz. Entonces, si desde primera hora de la mañana lo primero que haces es exponerte a luz solar, ¿vale? La luz que sea de color pues blanca o azulada, o luz solar, es la que más nos da la señal al cerebro de despierta, que es de día. Y las luces más anaranjadas, rojizas, son las que nos van incitando al sueño, que es al final la luz natural de del atardecer. Entonces, cuando tenemos problemas de sueño, siempre lo primero que decimos es vamos a ajustar las rutinas, ¿no? Entonces, pues después de una cena ligera, empezamos a poner luz tenue, ¿vale? Pues si te pones a cenar a las 8 o las 9, pues a partir de ahí empezamos a poner luz tenue, empezamos la rutina, pues el baño, el pijama, nos lavamos los dientes, contamos un cuento y a dormir. Y con eso, habitualmente, la mayoría de los niños consiguen regular sus ritmos circadianos.
Si le estoy dando melatonina a mi hijo, ¿estoy cometiendo una barbaridad?
No, en absoluto, en absoluto. Hay muchos niños que lo necesitan. Pero sirve junto con unos hábitos de rutina. Es decir, al final la melatonina tiene una vida media de unos 30 minutos, una hora más o menos en sangre. Entonces, después de 30 minutos, una hora, pues está muy bien para coger el sueño. Pero si no tienes unos buenos hábitos, tu hijo se va a estar despertando toda la noche con bastante facilidad.
Doctor, ¿y usted cómo duerme?
Ah, yo magnífico, claro. Yo muy bien.
Hombre, en casa de herrero, si hacemos el cuchillo de palo, en fin, sería delito, ¿no?
Yo muy bien. Yo ceno prontito y ligero. Empiezo con las luces tenues, quitamos redes sociales y sí, yo muy bien, muy bien.
Yo me compré unas gafas de estas
luz solar,
luz azul, ¿no? Que bueno, que en fin, que si tienes que hacer algo con alguna pantalla por la noche o lo que sea, pues te quita parte de las consecuencias negativas que tiene utilizarla, ¿no?
Correcto. Sí que depende al final de cada persona qué tal duerma y qué tal descanse, porque al final yo siempre he dormido bien, entonces no tengo necesidad de usar... tengo las gafas, las tengo en el cajón, pero no las he usado porque al final duermo bastante bien. Pero sí que hay personas que tienen el sueño más fragmentado, que tienen más facilidad para insomnio. Si tienes pues más preocupaciones, más ansiedad o tu vida es más complicada, al final siempre todo está relacionado, ¿no? Entonces ahí sí que puede ser útil tener las gafas u otros medios si ayuda.
Doctor, ha sido un lujo hablar con usted. Muchísimas gracias, don Marco Heppe, neuropediatra y coordinador, a ver si lo digo bien, del Grupo de Trabajo de Trastornos del Sueño de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica.
Eso es, perfecto. Gracias a vosotros. Escucho mucho esa cadena, me gusta mucho.
Muchas gracias, doctor. Gracias, agradezco.